Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Estamos siempre gozosos, hermanos, de reencontrarnos y poder estar juntos, no solamente entonando estas alabanzas que elevan nuestro espíritu a la presencia del Señor y nos da también la sensibilidad para oír su voz, sino que principalmente es eso, escuchar su voz, ¿cierto? Atentamente, y que la potencia del Espíritu de Dios nos dé la capacidad de comprender las Escrituras y poder deleitarnos en ella en esta mañana. Ese es nuestro ruego, como decía nuestro amado hermano Román. Bien, hermanos, vamos a continuar el estudio, pero antes, con este recordatorio que aparece en pantalla, silenciemos los celulares para que no distraiga, ¿ya? Y vamos a avanzar con este estudio que hemos iniciado la otra vez. Yo les decía en octubre del año pasado, se prolongó un poquito, hermanos, pero ya estamos llegando a su final. No sé, un par de domingos más o un domingo más quizás lo terminemos, pero ya estamos llegando al fin. Mateo capítulo 6 es la base de nuestro estudio. Señor, enséñanos a orar, ¿ya? Y hemos estado analizando sistemáticamente la instrucción de nuestro Salvador desde el versículo 9 en adelante, ¿cierto? Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, y hemos estado descubriendo estas P que hemos llamado, estas P que son instructivas, que son ilustrativas para poder comprender de manera didáctica todo el contenido doctrinal que tiene esta instrucción. Porque la oración no consta con repetir nomás, ya como se nos enseñó en la religión, sino que cada instrucción tiene una profundidad doctrinal. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se acuerda? Santificado sea tu nombre. Ahí en esas declaraciones ya tenemos varias doctrinas que hemos estado estudiando. Padre nuestro, la paternidad de Dios que estás en los cielos, la posición de Dios, santificado sea tu nombre, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Venga tu reino, versículo 10, la promesa de Dios. Ahí quisimos detenernos un poco más, ¿no es cierto? Porque hermanos, nosotros fuimos salvos conforme a una promesa de salvación. El apóstol Pablo habla de eso, en esperanza hemos sido salvos. Nosotros nunca, ninguno de nosotros ha conocido el cielo. ¿Ya? El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Estuvimos hablando de los cielos, ¿cierto? Ahora, esta promesa está puesta en nuestro corazón. Nosotros sabemos que se va a cumplir. No sé si hay una radio que se está filtrando, no sé. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, esa es la radio de la competencia. Muy bien, la promesa, venga a tu reino, ¿ya? Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión, la P de provisión, Dios provee. Y estamos ahora desarrollando el versículo 12, Mateo 6, 12, que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Dios, la P de perdón, Dios nos perdona, hermanos. Y nosotros así, con ese tremendo ejemplo de haber sido perdonados sin merecer el perdón, debe ser también la tónica que rija nuestra vida en perdonarnos unos a otros. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero quiero siempre, haciendo este breve resumen, que es en beneficio de los que no han estado en las reuniones pasadas, un breve resumen para seguir nuestro avance. La palabra perdón, como ya lo hemos dicho, tiene una connotación directa a un acto de gracia, un regalo. De hecho, la palabra perdón significa literalmente para dar, ¿ya? Para entregar algo. Y no debemos esperar recompensa, sino que es un acto voluntario, soberano. Es decir, cuando Dios nos perdonó, soberanamente nos perdonó. No hay ningún mérito que nosotros podamos exhibir para decir, gracias a esto el Señor me perdonó. No, solamente por el puro afecto de su voluntad. Esa es la base, esa es la esencia de la palabra perdón. No merecemos el perdón de Dios, pero Él, en un acto completo de dádiva o de gracia, ¿cierto? De la gracia de Dios, el favor desmerecido, de generosidad, Él nos entrega este perdón. ¿Qué haríamos nosotros si Él no nos hubiese perdonado, hermanos? Aunque nosotros pataleemos, rezonguemos, ¿cierto? El Señor no nos perdonaría. Pero su misericordia, la cual hemos sido nosotros objeto de su gracia, no hemos alcanzado, ¿no es cierto?, este acto de generosidad de que Él nos perdone. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, nos detuvimos en una palabra muy particular que aparece aquí en Mateo capítulo 6, que es la palabra deudor. Porque nos dice, podría decir el texto claramente, perdónanos nuestros pecados, ¿cierto? Porque pecado nosotros sabemos más o menos lo que significa en un sentido general. Pecado es infringir la ley, pecado es errar el blanco, y como lo estamos desarrollando, pecado es no hacer lo que estamos haciendo, o definitivamente hacer lo que no debemos hacer. Todo eso configura lo que es pecado. Pero aquí el texto dice deudas, perdona nuestras deudas. Es que en el sentido natural, antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos tremendamente endeudados con Dios. Y ese es el concepto inicial del pecado, hermanos. Así parte el pecado en Génesis, cuando el hombre no hizo lo que debía hacer. De modo que con esta palabra deuda, nosotros elevamos primero la raíz de la palabra pecado, que es la omisión. Normalmente nuestro concepto de pecado es no hacer, perdón, es hacer lo que no debemos hacer, ¿no es cierto? Es hacer lo prohibido, es hacer lo que la ley prohíbe. Ciertamente es pecado. Pero la raíz del pecado es la omisión, es no hacer lo que debemos hacer. Esa es la parte inicial del pecado. El hombre no hizo lo que tenía que hacer y terminó haciendo lo que no debía hacer. ¿Se da cuenta? No sé si vamos siguiendo la línea. Esa es la esencia, y pusimos varios ejemplos. Adán y Eva, pusimos a Caín, pusimos al propio David. Creo que David reúne muchos elementos que nos dejan aún más claro en este tema. David cayó en el tremendo pecado que todos conocemos con Betsabé. Previamente él no hizo lo que tenía que hacer. Dice el texto, cuando los reyes tenían que estar en la guerra, ahí, al frente de la batalla, ¿cierto? David, ¿qué es lo que hizo como rey? Se quedó en casa, se quedó en su palacio, y ahí está el concepto de omisión. No hizo lo que tenía que hacer. Y como consecuencia de no haber hecho lo que tenía que hacer, viene la comisión. Es decir, comenzar a hacer lo que no se debe hacer. Y todos sabemos la trágica situación de David. Bueno, la Biblia es clara, hermanos, en eso. Y para nosotros es exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, los días domingos, ¿qué tenemos que hacer? Congregarse. El Señor dice, no dejar de congregarnos. Muchas veces nosotros pensamos que, erróneamente, yo no necesito estar en una congregación para estar con el Señor. Claro, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes presente, claro, pero eso es una media verdad, ¿ya? No es la verdad completa. Y normalmente las medias verdades terminan siendo una mentira, ¿cierto? El Señor nos manda a congregarnos. Bien, si usted deja de congregarse, ¿qué es lo que va a realzarse en su vida? ¿El espíritu o la carne? La carne, las dudas, ¿cierto? El viejo hombre, la vieja naturaleza, va a comenzar a tomar su primitivo lugar y va a querer regir su vida, sus actos, sus pensamientos, su voluntad. Entonces uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque primero no ha hecho lo que tiene que hacer. La congregación, hermanos, no es un lugar para cumplir un espacio en su agenda. Es un mandamiento. Usted debe congregarse. Y cuando usted no se congrega, está pecando de omisión. ¿Ya? Y la omisión lleva consigo al pecado de la comisión, es decir, hacer cosas indebidas, por consecuencia de no haber hecho lo que se debe hacer. ¿Se va entendiendo? Entonces, esa es más o menos la base que queremos nosotros establecer con esta palabra deudor. Estábamos en deuda con el Señor. Ya vamos a citar una parábola, creo el día de hoy de todas maneras, para que quede aún más claro. Pero gracias al Señor que Él nos ha perdonado todas las deudas. Si usted lo lleva al plano financiero, para que entenderlo más ilustrativamente, estábamos en bancarrota espiritual. Entonces ahí uno empieza a comprender y a unir todas estas doctrinas que a lo largo de los años hemos estado estudiando. ¿Por qué tiene que ser por gracia? Porque yo no puedo ni tú puedes ofrecerle nada al Señor. ¿Se acuerda cuando Isaías decía, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche? Es que la bancarrota espiritual no nos permitía comprar nada. No podíamos darle nada al Señor. Pablo dice, ¿quién le dio algo al Señor para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, estábamos en una deuda terrible, en bancarrota espiritual. Esa es la indigencia espiritual que fue el estado cuando el Señor nos encontró. Y Él nos perdonó todas las deudas. Todas las deudas, hermano. Ya no le debemos nada porque Cristo pagó por nosotros. Ahora, en lo práctico, siempre estamos en deuda con el Señor, porque no hacemos lo que debemos hacer. Y aquí está la base de esta instrucción de nuestro Salvador. Cuando oremos a nuestro Padre que está en los cielos, y todo lo que hemos estado estudiando, que es santo y tres veces santo, que nos ha prometido el reino, que nos ha prometido el pan de cada día, también pidámosle perdón por no hacer lo que debemos hacer. Y eso nos llevará, hermanos, a mirar primeramente nuestros errores. Normalmente el pecado, cuando lo centramos en la comisión, siempre quiere buscar una justificación o una autojustificación. Y la autojustificación nos lleva a victimizarnos. Mira cómo estoy, Señor, por culpa de un tercero. Así como Adán lo dijo, ¿no es cierto? La mujer que me diste. Después Eva, exactamente igual, estoy así porque la serpiente me engañó. Pero cuando observamos el pecado sobre la base de la omisión, es decir, no hacer lo que debemos hacer, vamos a decir como David, contra ti solo he pecado. Es importante, hermano, apropiarse del pecado. Tú y yo pecamos delante de Dios por responsabilidad propia. Nunca culpes a un tercero para justificar tu error. Eso es lo peor que puede haber. Entonces, eso es lo que nos está enseñando el Señor. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos porque muchas veces estamos en deuda con el Señor. Hay una parte que dice el autor de Hebreos, capítulo 5. No lo busquemos, pero me acordé. Debiendo ser ya maestros, dice. ¿Se acuerda? Es decir, maestro significa ahí en el texto capacitado para que usted mismo instruya a otros. Capacitado para que usted sea referente a otros. Para que usted sea un ejemplo a su familia, a sus hijos, a la iglesia. Entonces yo he meditado mucho en eso. Estamos asistiendo a una iglesia y por razón natural de asistir a una iglesia debe haber crecimiento, debe haber madurez. Pero muchas veces nos encontramos en el largo del recorrido del peregrinaje, muchas personas asisten a iglesias por años y quizás son fieles a todas las actividades de la iglesia, pero no evidencian un crecimiento ni una madurez. Y si no hay crecimiento, no hay madurez, tampoco hay discernimiento. Y si no hay crecimiento, no hay madurez y discernimiento, tampoco son ejemplos para sus familias, para quienes les rodean, para la iglesia. Entonces, todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos una tremenda demanda. Crecer, madurar, discernir y ser ejemplo de los que vienen. Ejemplo de nuestra familia, ejemplo de nuestros hijos, ejemplo de nuestros jóvenes acá. Esa es la labor, esa es la misión, ese es el mandamiento que tenemos. Y el no hacerlo es pecado. Por eso hay que tomarle el peso a lo que significa asistir a una iglesia. Es venir a buscar instrucción, es venir a alimentarse de la palabra de Dios para dejar de ser niño fluctuante, como dice Pablo, llevado por cualquier viento, por cualquier emoción y situación circunstancial. Que el Señor nos ayude en eso. Por eso que es muy importante esto. Perdónanos nuestras deudas, para no estar pensando solamente en lo que hacemos mal, sino lo que no hacemos debiendo hacerlo. Hemos hablado bastante de esto, hermano, solamente recordar que el Señor nos ha perdonado todos los pecados, todos, pasados, presentes y futuros. No es motivo de alabanza, amado hermano, no es motivo incluso de emoción decir, Cristo ha muerto en la cruz para perdón de todos mis pecados. El apóstol Pablo lo decía, lo citaba la semana pasada en Hechos 3:19, para que sean borrados tus pecados. ¿Se acuerda que hablábamos de los palimpsestos? No sé si se acuerda. Estos pergaminos reutilizados, estos pergaminos que para ser reutilizados tenían que ser sometidos a un proceso de limpieza, con un líquido que podía borrar la escritura original para poder reescribir ahí. La verdad, hermano, que nuestros pergaminos venían marcados indeleblemente con palabras tan terribles, tan trágicas como pecado, como muerte, como infierno. Eso fue borrado, hermanos. Borrado por el líquido sin igual que se llama la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Primero para borrar todos nuestros pecados de esos pergaminos que traíamos simbólicamente, estoy diciendo, para reescribir en esos mismos pergaminos la palabra vida, perdón, cielo. Ya no infierno, sino que cielo. tremenda enseñanza de Pedro, hermano, un pescador. Esto yo también quiero resaltarlo. No era un gran teólogo, no había sido egresado de ningún gran seminario teológico, pero lo que enseña son las profundidades que no parten del intelecto de Pedro, sino que del poder y la potencia del Espíritu de Dios. Creo, muy de paso, pedir al Señor para que nuestro sentir, hermanos, sea siempre el sentir de nosotros, sea ser dirigidos, por el poder del Espíritu de Dios a través de su palabra. Eso es lo que nos ilustra, hermanos. La Biblia nos ilustra, el Espíritu Santo nos ilustra. No necesitamos títulos, cartones, que hoy día ofrecen, ¿no es cierto?, los institutos, los seminarios bíblicos. Muchas veces eso, sin ser malo per se, lamentablemente transforma a los jóvenes en unos soberbios, que saben tanto que nadie les enseña. Y cuando se confrontan con una posición distinta, van a decir, ¿dónde estudiaste tú? Y si tú no estudiaste en ninguna parte, no tienes calificación para decirle tú estás equivocado. ¿Se da cuenta? Pero Pedro, dirigido por el Espíritu de Dios, una tremenda lección, una tremenda enseñanza. Meditar sobre los pergaminos y los palincestos. Tremendo. Ahora quiero hablar, hermanos, para pasar a la segunda parte del versículo. Quiero hablar un poco de los alcances de lo que significa el perdón de Dios. Porque esto no es así tan simple, hermano. Lo que ocurrió en la cruz es algo tremendo. Lo que ocurrió en la resurrección de Cristo es algo tremendo para nuestras vidas. Son muchos términos, pero yo lo he resumido en algunos nomás, que los vamos a comentar el día de hoy con la ayuda del Señor. Estos son los alcances del perdón de Dios. Estamos estudiando la P del perdón de Dios. ¿Sabes lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz? Primero, la propiciación. Palabras que siempre nos vamos a encontrar, que aparentemente son de carácter muy teológico, ¿cierto? Y quizás nosotros le hagamos un quite a la teología. Pero la teología no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque la palabra teología significa sencillamente el estudio de Dios. Todos nosotros, de alguna manera, somos teólogos, ¿ya? ¿Qué significa? Que estamos aprendiendo a conocer a Dios. Él nos entregó un libro de teología, que es la Biblia. Entonces es muy importante apropiarse de este libro. Si no lo conocemos bien, si no estamos en sintonía con este libro y solamente con este libro, mal hacemos en querer buscar libros alternativos. La Biblia es el primer libro que usted tiene que leer, conocer y tenerlo como parte de su corazón. Entonces, una vez que ya eso ocurra, ahí recién usted puede acudir a otro libro. ¿Ah? Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces la receta es al revés. Hoy día las generaciones jóvenes de predicadores y todas las iglesias se están llenando de libros, hermanos. Me encontraba, estuve ordenando ayer un poco las cosas, y me encontraba con un estudio, digamos, de una iglesia. Me lo regalaron para que lo analizara. Y ahí estaba. Eran reuniones sistemáticas de una iglesia local que estaban basadas en un libro. Iban capítulo a capítulo, observando los escritos de un libro de un hombre falible como tú y como yo. No, hermanos, nosotros tenemos que juntarnos a estudiar la Biblia, a confiar que la Biblia es la palabra de Dios, a confiar que la palabra de los apóstoles es la ratificación de lo que Cristo enseñó. Hechos 2:42 lo dice claramente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es muy importante. Entonces, esta palabra propiciación, en términos muy simples, significa que Cristo en la cruz aplacó la ira de Dios. Fíjense que todas estas palabras que vamos a mencionar pueden encerrarse en el conjunto que se llama perdón, ¿ya? En que el Señor nos perdonó, nos dio por gracia todo esto. Pero es importante desglosarlo y guardarlo como un tesoro en nuestro corazón. Que Cristo haya muerto para nuestra propiciación es tremendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Romanos capítulo 1 dice claramente que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Por más bueno que usted hubiese sido sin Cristo, por más buen vecino, buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre, lo que sea, la ira de Dios seguía sobre usted por causa del pecado. Porque la ira de Dios es la manifestación legítima de su justicia. Los profetas menores hablaban mucho de eso. El profeta decía que Dios estaba indignado. Había una inflamación de su indignación, hermanos. Por eso que El hombre ha querido omitir también eso. ¿Eh? Dios es amor y nada más. ¿Se acuerdan las iglesias antiguas que a veces asistíamos o conocíamos por ahí? O estas, estos microbuses antiguos que tenían hartos adornos, ¿cierto? Y que decía por ahí, papito, no corras que te estamos esperando. ¿Se acuerdan los más viejos, no? ¿Ah? O salía la muñequita ahí colgando en el espejo. Todas esas cosas antiguas. Qué tiempo aquello, ¿eh? Bueno, una de las cosas que siempre decían las micros, Dios es amor. Y ahora, después de años que por gracia hemos estado en esta esfera de salvación, uno se pregunta, ¿por qué en ninguna parte decía Dios es fuego consumidor? Porque también lo enseña la Biblia. Hermanos, así como enseñamos que Dios es amor y lo es, debemos enseñar que Dios es fuego consumidor, que su ira no va a pasar por alto. Es decir, sin Cristo estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación. La Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Todos nosotros, hermano. Pero el que Cristo haya muerto en la cruz y que nosotros entremos en esta esfera de su salvación, de su perdón, que es lo que estamos hablando, lleva consigo este alcance de la propiciación. Es decir, que por la muerte de Cristo, la ira de Dios contra nosotros fue aplacada, fue quitada, hermanos. Ya Dios no está airado con nosotros, hermano. Por eso en el plano terrenal uno dice, sigo siendo pecador, pero en el plano divino, Él nos mira a través de su Hijo. Te mira tan santo como su Hijo, hermano. ¿Cómo poder describir eso? Si es indescriptible. Solamente darle la gloria al Señor. Estamos revestidos de su justicia. Por eso amamos al Señor. Entonces la propiciación lleva consigo aquello. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 2, si lo quiere buscar. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 al 2, dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No dice pierde su salvación. No dice no eres hijo de Dios. No, dice abogado, hermanos. Y esta no es una licencia para pecar, como algunos pueden malinterpretar. Usted está enseñando la licencia para pecar. No, hermano, no es así. El que nosotros tengamos un abogado, el que nosotros tengamos un sumo sacerdote, como lo dice Pablo, que intercede por nosotros, o como Hebreo lo dice, intercede conforme a nuestras debilidades, ¿cierto? No significa que nosotros estemos enseñando licencia para pecar. Mira, hermano, peca nomás si total tienes un abogado. No, eso es una falsedad, una enseñanza que no es correcta. Ningún hijo de Dios quiere pecar. Ningún hijo de Dios quiere ofender al Señor. El objetivo número uno es no pecar, hermano, no pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos abogado. Gloria a Dios, hermano. Porque el día de hoy solamente tienen abogados los que pueden pagar un abogado. Pero tenemos un abogado gratuito, hermanos. Y no de condenas temporales ni terrenales, sino que de condenas eternas. Gloria a Dios, hermano. Entonces eso hay que apropiarse. ¿Quién de nosotros, yo siempre lo llevo al plano personal, quién de nosotros ahora mismo en esta sala puede decir así, parándose, yo no necesito un abogado que eleve defensa ante Dios, porque yo soy santo? No, hermano, no es así, ¿cierto? Si usted revisa los pasajes preliminares, el mismo Juan dice, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Entonces la enseñanza no es licencia para pecar, sino alabar al Señor, porque a pesar de que por nuestra fragilidad pecamos, ofendemos al Señor de omisión, de pensamiento o de obra, tenemos perdón, tenemos defensa en nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. No puede haber otro. Hay un solo mediador, ¿cierto? Ahora el versículo 2 dice, y Él, ¿quién? Cristo Jesús, es la propiciación, ahí está la palabra, propiciación, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo voy a aclarar ahora. ¿Qué significa propiciación? Que Cristo Jesús en la cruz aplacó la ira santa de Dios. Imagínese. Cuando usted se encuentre en la Biblia con la palabra propiciación, usted dele gloria al Señor porque la ira de Dios ha sido aplacada en su Hijo. Cuando Cristo dijo la sexta frase desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, usted ahí va a meditar. Ese desamparo que el Padre le otorgó a su Hijo es para ampararnos a nosotros. Tremenda obra de salvación, hermano. Ahora, aquí dice el texto, por nuestros pecados, el pecado encendía la ira de Dios, pero la propiciación aplacó la ira de Dios, la quitó. Pero dice, no solamente por nuestros pecados, sino también por las de todo el mundo. Esto podría llevar a un error doctrinal. Es decir, Dios propició universalmente. Y si habla de todo el mundo, entonces todo el mundo es salvo. ¿Se acuerdan la cuarta regla de interpretación? La correlación. Cuando hay un pasaje poco claro, o que podría inducir una doctrina errónea, usted tiene que llevarlo a todos los pasajes que hablen a partir de esto. Y descubrimos que la salvación no es universal. La salvación es personal. Nos gustaría que fuera universal, ¿no es cierto? Como decía Walt Disney, todos los perritos se van al cielo. Se acabó el problema. Vive como quiera, total, tienes asegurado tu entrada al cielo. Pero no es así. No es así. Todo aquel que en él cree, no se perderá y tendrá vida eterna. Así lo dice Juan 3:16. ¿El problema cuál es? El problema es que Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús tiene un alcance universal. No hay límite en su amor, en su perdón, en su obra en la cruz. No tiene límite. Pero en el plano particular, solamente se hace efectiva la salvación y la propiciación para salvación, ¿cierto?, en sus escogidos, en los suyos. Los días jueves el jueves pasado estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Cuando el Señor llega a la cumbre del monte de la calavera, del Gólgota, lo primero que Él dice dentro de estas frases, cuando Él es crucificado, ¿qué dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí nos preguntábamos, ¿por quién estaba intercediendo Jesús? ¿Por los romanos? ¿Por todo el mundo? Por su pueblo. Lo dice Isaías capítulo 53. Habiendo llevado el pecado de muchos. No dice de todos. Juan 17 también dice, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Entonces, vemos, hermanos, que hay pasajes que armonizan y nos entregan la oración o la enseñanza completa, ¿cierto? De que la propiciación tiene un alcance universal, pero se hace efectivo en sus hijos. ¿Ya? Ahora volvamos al centro. Propiciación significa entonces aplacar la ira de Dios. ¿Ya? ¿Queda claro, hermanos? Bien. Segundo punto de los alcances. La expiación. Expiación. No sé si me pueden acompañar ahí a Isaías, capítulo número 53, verso 10. Mientras lo buscan, Isaías 53, verso 10. Nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra expiar aparece esencialmente en el Antiguo Testamento. Aparece también literalmente en el Nuevo, pero tiene relación con perdón. Si usted busca los originales, dice básicamente perdón. Como les decía, todas estas palabras entran en un gran conjunto que es el perdón de Dios. De modo que expiar puede también ser traducido como perdón. Pero si uno se mete más en la etimología de la palabra expiar, uno llega a un término hebreo kapar, kapar con K, kapar, que significa cubrir, cubrir, cubrir el pecado. Es decir, Dios, Dios Padre, Dios Santo, como lo hemos estado estudiando, el Santo de los Santos, santificado sea tu nombre, no puede ver el pecado, pero Cristo nos cubre el pecado. Es como decía ahí Isaías 60, ¿no es cierto?, cuando dice que fuimos vestidos con manto de justicia, fuimos cubiertos con un manto de justicia. Es como cuando el propio Señor, ¿cierto?, viste a Adán y Eva con túnicas de pieles, los cubre, dice, y los cubrió. Es un acto de expiación lo que ocurre ahí en Génesis 3:21 también. Ahora, miren lo que dice aquí en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Note que dice, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Esto es un acto voluntario de Dios. El Señor lo decía, ¿cierto? A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 al 18. Entonces nosotros vemos acá que el Señor voluntariamente entrega a su Hijo, el Padre entrega a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y pone su vida en expiación por el pecado. Es decir, su muerte nos cubre, nos ampara, ¿cierto? De tal manera que cubre el pecado. Es el concepto teológico de que Dios no puede mirar nuestras iniquidades porque están cubiertas con un manto de tal característica, hermano, porque no es un manto hecho por obras humanas. No tiene que ver con los delantales de hoja de higuera que se entretejieron ahí Adán y Eva, que hablan en cierto modo de las obras de hombres, de las religiones. Ninguna religión puede cubrir el pecado. Pero la obra de Cristo, la obra en expiación por nuestros pecados, nos permite, hermano, ser cubiertos de toda nuestra inmundicia, nuestra pecaminosidad, frente a los ojos santos de Dios. Entonces dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Más adelante dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor queda satisfecho cuando dice desde la cruz, consumado, consumado es. La sexta frase desde la cruz, Él habló siete veces desde la cruz. La sexta es, consumado es. No hay nada más que agregar. Cristo propició la cruz, es decir, la ira de Dios no cae sobre nosotros, y Cristo también expió la cruz, es decir, nuestros pecados fueron literalmente cubiertos. Muy bien. Tercera palabra que vamos a analizar. Remisión. Remisión. Esta palabra proviene de la palabra, valga la redundancia, de la palabra remitir. Remitir. También tiene una connotación muy, muy interesante cuando uno ve el origen más allá de la palabra perdón solamente, ¿ya? ¿Por qué los copistas no incluyeron la palabra perdón? Por ejemplo, Mateo 26:28 dice así, si quiere lo apunta. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los que copiaron, ¿no es cierto?, los escribas, ahí los, más que los escribas, sino los que trajeron, transliteraron o trajeron el idioma original a las lenguas de diferentes idiomas, el español, qué sé yo, no pasaron el término perdón de los pecados, que podría ser, y no sería incorrecto decirlo, para perdón de los pecados. Pero incluyeron la palabra remisión. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor no solamente aplacó la ira de Dios en la propiciación, no solamente el Señor cubrió nuestros pecados en la expiación, sino que también Él remitió nuestros pecados, hermanos. Los tomó y los envió lejos de la presencia de Dios. Literalmente es así. Mire, esto sí que quiero que me acompañen, podamos mirarlo. Es maravilloso. Vamos a Levítico 16. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Levítico 16. Esto no sé cuántas veces lo habré dicho, pero lo comento nuevamente. Me acuerdo cuando recién el Señor me llamó, yo decía, ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento si lo importante es el Nuevo, ¿cierto? Pero qué equivocado estaba, porque usted no puede entender el Nuevo Testamento si no conoce el Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo lo entiende si no entiende el Antiguo Testamento? cuando fui católico. ¿Usted fue católico o no? ¿Buen católico más o menos? Más o menos, todos éramos más o menos, ¿cierto? My way, ¿ah? Católico a nuestra manera. Pero fielmente cantábamos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y hablábamos del Cordero de Dios y no entendíamos una jota que era el Cordero de Dios. Y gracias al Señor después tenemos las Escrituras y comprendemos por qué Cordero. ¿Por qué el Cordero? ¿Cierto? Gracias al Antiguo Testamento. Muy bien, Levítico 16, vamos a leer tres versículos. Primero el versículo 10. Levítico 16, 10 dice: Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Ya? Versículo 21. Levítico 16, 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y mire lo que dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Interesante, todo esto está en base a simbolismo. O sea, acuérdense, hermanos, que el Antiguo Testamento está lleno de figuras, de sombras. Cuando estudiamos, aunque someramente, ¿cierto?, la construcción del tabernáculo, nosotros vemos que cada figura, cada construcción, cada emblema, ¿no es cierto?, mobiliario, utensilio, tiene una simbología que proyecta a una sola persona y una sola obra, a Cristo Jesús en la cruz. Es maravilloso, ¿cierto? Solamente un ejemplo. Las maderas del tabernáculo era de acacia revestida en oro. No, el tejón es la que cubre también. Pero la madera era recubierta de oro, que habla de la humanidad de Cristo. Ahí está la madera de acacia. Y el oro, que tiene que ver con su realeza. ¿Ya? El tejón que nos citaba nuestra hermana, muy correcto, es lo que cubre el tabernáculo, que habla de su humillación terrenal. Él cubre su gloria en un cuerpo, ¿no es cierto?, de humillación terrenal. Bueno, vemos en el Antiguo Testamento sin duda las sombras, como dice Hebreo 1, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nosotros ahora contemplamos toda la panorámica, ¿sí?, de la revelación, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, terminando con el Apocalipsis. Dicho muy de paso, estamos estudiando el Apocalipsis los días domingo en la tarde, muy importante, porque se revela la gloria de Cristo. Eso es muy de paso. Muy bien, dentro de este lenguaje, ¿cierto?, lleno de figuras, de sombras, el Señor estableció el día de la expiación, y tenían que tomar dos machos cabríos, uno que iba a ser sacrificado en el altar, y otro que vivo iba a llevar los pecados lejos. ¿Ya? El término usado acá es Azazel. Nadie puede definir qué significa Azazel, lo más probable que sea despeñadero. Se entiende del que se llevaba el macho cabrío al desierto, simbólicamente cargando todos los pecados, era lanzado a un despeñadero, y ahí quedaban los pecados, hermano. Esto simboliza, hermano, es un símbolo, es un símil, es un emblema de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros en el término de remisión de nuestros pecados. Es decir, todos nuestros pecados fueron lanzados lejos de la presencia de Dios. Imagínense lo que estamos abordando. No solamente el Señor aplacó la ira de Dios, no solamente cubrió nuestros pecados, sino que también lanzó fuera nuestros pecados, los remitió, los mandó a un lugar del despeñadero, a Azazel, decía en Levítico 16. Entonces el sumo sacerdote, que es un tipo de Cristo, acuérdense que Cristo es sumo sacerdote, pero no conforme al linaje de Leví, sino que, según el orden, de Melquisedec, un sacerdocio inmutable, único en su género. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, remitió nuestros pecados lejos, los envió lejos de la presencia de Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Muy bien. El Señor dice ahí, entonces, en Mateo 26, 28, esta sangre es derramada para remisión de los pecados. Porque también dice en Hebreos, usted se acordará en Hebreos capítulo número 9, versículo 22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí está nuevamente la palabra remisión. Que podría, insisto, los eruditos podrían haber puesto la palabra perdón. Pero si quedara solamente la palabra perdón, obviaríamos este alcance tremendo que significa que Cristo Jesús lanzó lejos, remitió lejos todos nuestros pecados. Muy bien, número 4. El siguiente punto que habla de los alcances de este perdón de Dios es la palabra parecida, pero no es la misma, la palabra redención. Redención. Nosotros hablamos siempre de Cristo Redentor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usted se ha detenido a pensar sobre qué es lo que es que Cristo sea Redentor? Aquí el paso hacia Mendoza, hacia Argentina, se llama paso del Cristo Redentor, ¿no es cierto? Y hablamos del Cristo Redentor y hablamos de la redención. Él nos redimió. Y cuando alguien nos pregunta, ¿y qué significa eso, hermano? Me pilló. Normalmente no nos preocupamos. Pero la palabra redención en términos muy simples, a mí me gusta bajar lo complejo a lo simple. Esa es mi demanda, ese es mi objetivo. No complicarnos con tecnicismos que después nadie va a entender. ¿Qué dijo en griego el hermano? No, si estamos aquí en Chile y hablamos español. Y el Señor amorosamente nos ha entregado una Biblia en español. Y en español debemos nosotros aprender primero, ¿cierto? Entonces la palabra redención simplemente significa rescatar a alguien pagando un precio. Y eso se ve en las sombras del Antiguo Testamento, primeramente. La Biblia habla de que Cristo es nuestro Redentor, ya lo vamos a leer. Pero usted se acordará del pasaje de Ruth, el libro de Ruth. Un libro que usted no va a tomar más de 15 minutos quizás en leerlo. ¿No es cierto, Ruth? Se ríe Ruth. Lindo nombre, Ruth. Ruth, una moabita convertida al Señor. Tremendo, aparece en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, imagínense. Entonces usted, ahí es cuando están los argumentos. ¿Cómo pudo haberla escrito este libro maravilloso los hombres meramente? Como los incrédulos le dicen, ¿no es cierto? ¿Quién escribió la Biblia? Y como que uno lo tiene en la pared, ¿cierto? Y lo quieren acosar. ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Y uno les dice, hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero claro, como ellos no creen, y vamos a ser más finos en esa declaración, no pueden creer, no le van a entender nunca. El hombre jamás hubiese puesto personas que no merecían estar en tal lugar de privilegio. Y si seguimos nosotros avanzando, tú y yo, nosotros no merecemos estar en las esferas de salvación. Y Él nos ha incluido en este grupo, hermano. Por eso cuando lleguemos al cielo no vamos a decir, lo logré. Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no merezco estar aquí. Y vamos a alabarlo por su gracia toda la eternidad, hermano. Porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Ruth era una moabita apartada del pueblo de Dios, pero el Señor la salvó. El Señor le abrió el corazón. Acuérdense ustedes que Ruth caminaba paralelamente con la otra nuera de Noemí, que se llamaba Orfa. Las dos caminaban, quedaron viudas, eran tres viudas, Noemí y sus dos nueras. ¿Es así? Llegó un momento crucial, en que uno dice, como el artículo ese, ¿por qué asisto a una iglesia? ¿Soy del Señor? La puerta de la salvación, jóvenes, hermanos, está abierta aún. Ahora es la pregunta. Y Noemí confronta a las dos. Ha llegado el momento del fin. Vuelvan a su tierra, yo vuelvo a mi pueblo. Pero una de ellas, Ruth, dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Se convirtió. Pero Orfa volvió atrás. Nuestro ruego, hermanos, de que hayan hartas Ruth, por decir así, en medio nuestro. Que nos digan igual a nosotros, papá, mamá, tu Dios también es mi Dios. Amén. Ese es nuestro ruego, no nos cansemos de orar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Bien, si usted resume o describe con una sola palabra el libro de Ruth, es precisamente la palabra redención. Redención. Ruth 2:20, lo puede anotar como referencia. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Redimir. La redención estaba puesta en la ley, estaba legislada en el Levirato, ¿no es cierto?, en la ley levítica, donde un pariente que estaba en una bancarrota financiera o en un desamparo, como lo era precisamente Noemí, y encontraba a un pariente cercano, ese pariente cercano que tenía solvencia debía rescatarlos, redimirlos, sostenerlos. Y ese pariente, en el libro de Ruth, se llamaba Boaz. Muy bien, Boaz. Boaz viene a ser un tipo, comillas, un tipo de Cristo, nuestro Redentor. Aquel que vive en la gloria, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo desciende de su gloria para rescatarnos a nosotros, para venir y pagar el precio de nuestro rescate. ¿Le estamos tomando el peso lo que significa? Entonces, por ejemplo, en el plano práctico, una persona que iba a la feria de esclavos, porque en ese tiempo existía una verdadera, sí, literal, venta de esclavos. Y de acuerdo a la necesidad de cada persona, veía el esclavo y veía su precio. ¿Sabe cuánto costaba el esclavo más barato de esas ferias? 30 piezas de plata. ¿De quién se recuerda usted? De Judas. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue vendido en 30 míseras piezas de plata, como el esclavo más barato de la feria. Increíble nuestro Salvador, ¿no es cierto? Bueno, usted iba y pagaba el rescate de ese esclavo. Pero fíjese que ese pago significaba que le entregaban el esclavo, pero seguía siendo esclavo. Su liberación era relativa. ¿Por qué? Porque salía de esa feria, ¿no es cierto?, denigrante, humillante, pero pasaba a ser esclavo de la hacienda del tal que lo compraba, que lo redimía. Por eso hay una palabra que se define de distinto modo a la redención en Cristo, a la redención de esclavo a esclavo. Solamente un paréntesis, no quiero confundir. ¿Se acuerda cuando Pedro dice, negarán aún al Señor que los rescató? Refiriéndose a los falsos profetas y los blasfemos. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Los rescató? Pero, ojo, no los rescató para salvación. No los usó para redención. Eso es lo que hay que distinguir. El término original es un rescate como aquel que iba a comprar un esclavo y lo llevaba para que fuera esclavo de su hacienda. Pero Cristo Jesús vino a este mundo, murió en la cruz para redimirnos y darnos libertad de la esclavitud del pecado. ¿Se da cuenta? Es decir, nosotros ya no somos esclavos del pecado, hermanos. El pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ya no nos puede condenar. Porque hemos sido redimidos, es decir, rescatados por un precio. Dice 1 Corintios 6:20, lo puede apuntar, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, porque Él nos compró, somos propiedad de Él. Pagó, ¿cierto?, el precio de nuestro rescate. Nos hizo aceptar, eso es 1 Corintios 6:20. Dice también la Escritura, y nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, versos 6 al 7. Es decir, Cristo no solamente propició, es decir, quitó la ira de Dios, no solamente expió, cubrió el pecado, no solamente hizo remisión de nuestros pecados, es decir, envió lejos nuestros pecados, sino que también es nuestro Redentor. Pagó un precio para nuestro rescate. ¿Y sabe cuál es ese precio? Su sangre preciosa. Es que nadie puede pagar ese precio, hermanos. Ni el hombre más rico de este mundo puede pagar el precio de la redención del pecado. Porque la sangre de Cristo es única, no hay otra. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuando dice unigénito, es que no hay otro como Él. Es único en su género. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que su muerte es remisión y también redención. Remisión envía lejos los pecados y redención compra, Él paga para el rescate. Tremendo, ¿no es cierto? El siguiente término del perdón, del alcance del perdón de Dios, es la sustitución. La sustitución. ¿Usted ha oído hablar de la sustitución? Yo sé que sí. La sustitución, en términos muy, muy breves, es que el inocente muere en lugar del culpable. El mejor ejemplo, el más claro ejemplo, y lo voy a decir así, el primer ejemplo de sustitución lo tenemos en Génesis 3:21. El hombre pecador, que merecía la muerte, que merecía la condenación, fue redimido, podríamos decir, fue perdonado, producto también de la bendita doctrina de la sustitución. ¿Por qué? Hagamos un recuento muy breve. Los hombres cuando pecaron en Génesis 3, ¿qué es lo que hicieron? Cuando digo los hombres, digo Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo primero que pasó, estamos repasando. Se vieron que estaban desnudos, ¿cierto? Se avergonzaron. Y cubrieron su vergüenza. ¿Ya? Por eso que cuando nosotros vemos a una persona que anda desnuda o se desnudan así a diestra y siniestra, nosotros decimos con justa razón, estos son unos sinvergüenzas. Es decir, les gusta mostrar la vergüenza. Pero nosotros debemos cubrir la vergüenza de la desnudez. Es un tema muy profundo lo que significa desnudez física y también desnudez espiritual. Entonces el hombre cubrió su vergüenza y ahí viene lo que se dice. Se escondieron en los árboles del huerto. Como que si pudiéramos escondernos del Señor, hermano. ¿Nos podemos ocultar del Señor? No. Del papá, de la mamá, sí, ¿no es cierto? De los hermanos, sí, pero del Señor jamás. Porque Él está donde le honremos y Él está donde por causa del pecado le deshonremos. Ahí está también el Señor mirando. Entonces es un absurdo pretender huir de la presencia de Dios. Hay muchos que en la vida de cristianos yo he visto que sus vidas no están a cuentas con el Señor y prefieren irse de la iglesia. Creen que eso va a solucionar el problema. Lo va a empeorar. Porque la iglesia es lo mismo que un hospital. Si uno va al hospital no porque esté sano, sino porque es enfermo y necesita sanidad, ¿no es cierto? Así se debe concebir la iglesia. Si tú vienes a la iglesia para esperar que todos estén sanos, estás equivocado. Es como ir a un hospital y decir, están todos sanos acá. No, están todos enfermos. Aquí estamos para recibir sanidad del alma. Todos, sin excepción. Y si estás mal y muy mal, tienes que venir con más insistencia a la iglesia. Para escuchar más, para recibir más instrucción, para recibir, ¿no es cierto?, también el estímulo de otros que te van a entender. Porque en el mundo nadie te va a entender. Tú puedes tener muy buenos amigos quizás en el mundo. Pero anda a hablarle de cosas espirituales. No te pueden ayudar, aunque quisieran. Porque es como hablar en chino. Necesitas de los hermanos, necesitas de la iglesia, necesitas de la palabra de Dios. Entonces, la sustitución ocurre en que Adán y Eva quisieron ocultarse de la presencia del Señor, se cubrieron, pero en Génesis 3:21 dice que el Señor tomó pieles y los vistió. Esas pieles, todos los comentaristas de sana doctrina concluyen de que fue el primer sacrificio en sustitución por los pecados de Adán y Eva. Es decir, el Señor hizo el primer sacrificio, tomó las pieles de los animales y los cubrió. Fíjese que también está implícita ahí también lo que hablábamos delante, la expiación. Los cubrió. Pero también, sin duda, la sustitución. Cristo muere en lugar del culpable. Romanos 5:8, que es lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros, imagínense. Cristo murió, ese por, usted lo puede cambiar para entenderlo mejor. Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Se da cuenta? Sustitución significa reemplazo. Él murió por nosotros. Gálatas 2:20 dice lo siguiente. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y escuche, y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó en nuestro lugar. Nosotros deberíamos haber muerto en ese lugar, hermanos. Nosotros deberíamos haber recibido el desamparo total y eterno de Dios. Pero Cristo quiso tomar tu lugar y el mío. ¿Cómo no adorar al Señor, no es cierto, hermanos? Efesios capítulo número 5, verso 2, dice lo siguiente, Efesios 5, 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo incluye un elemento adicional que no lo comentamos, olor fragante. La Biblia dice que Él murió por nosotros, es decir, que sustituyó nuestra posición, Él en lugar de nosotros. Pero su ofrenda fue aromática, agradable a Dios. Porque si usted va al Antiguo Testamento, aparece en muchos lugares cuando dice olor fragante, ¿se acuerda? Hay una especie de antropomorfismo de Dios que quiere hacernos entender que Él respira una ofrenda de grato olor. Cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es una ofrenda del todo quemada, o llamada holocausto. Holocausto significa del todo quemada. Y el Señor percibió ¿qué cosa? Olor grato. El único que puede expeler olor grato es Cristo Jesús, hermano. Si nos ponemos a hablar de esto, no paramos nunca, hermano. Es una maravilla. Porque nosotros, ¿sabes lo que expelíamos? Lo dice Pablo, olor de muerte para muerte. ¿Usted ha oído, perdón, no ha oído, ha sentido el olor de un muerto? ¿O de un cadáver? Cuando uno ve que hay trámite judicial y tienen que exhumar, note usted la palabra exhumar, ex es salir, humos, sacar de la tierra, ¿cierto? Exhumar, sacar de la tierra a un cadáver, tienen que ponerse mascarilla porque el olor es terrible. Eso es lo que eres tú y soy yo, hermanos. A veces cantamos, Cristo es la rosa de Sarón, que nos perfumó. Olor de muerte para muerte, pero en Cristo ahora expelimos una grata fragancia en Cristo. Grato aroma, ¿se da cuenta? Bien, entonces, el tema de la sustitución es algo maravilloso. Él murió por nuestros pecados. Creo que uno de los pasajes más claros también, y que lo voy a citar ahora, tenemos muchos más, pero para avanzar y terminar el día de hoy, ya estamos terminando, si lo quiere apuntar, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, 18 dice lo siguiente, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados. Note lo que dice, de manera casi literal, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Quien murió en la cruz por nosotros era inocente. Él no merecía tal trato, hermanos. Él no merecía tal desprecio. Él no merecía tal traición. Porque potencialmente nosotros estábamos ahí, hermanos. Claro, faltaban siglos, milenios que nosotros naciéramos. Pero potencialmente, no sé si me entiende el término potencial, estábamos ahí. Porque nosotros éramos parte de ese grupo que iba a ser redimido en la cruz del Gólgota por su sacrificio en sustitución. Y nosotros le escupimos, nosotros le dijimos, crucifícale, crucifícalo. Preferíamos a Barrabás en lugar del Hijo de Dios. Pero Él quiso morir. El justo muere por los injustos. ¿Cree usted que esto se le va a ocurrir a un hombre natural escribir esto? Este es un libro divino, hermanos. Es la palabra de Dios. Dios se hace carne para morir por sus criaturas. El pastor muere por la oveja. Imagínense. El pastor muere por la oveja. En la antigüedad la oveja moría por el pastor, pero en Cristo es el pastor quien muere por la oveja. La sustitución, Cristo inocente muere en lugar del culpable, nosotros. Por último, hermanos, está el término de la justificación. Con esto vamos a terminar el día de hoy, la justificación. Como lo hemos dicho, hermanos, lo que es salvación, lo que es el término salvación, es una palabra de jurisprudencia. Yo una vez me llevé una sorpresa hablando con una persona estudiante de derecho, muy de paso, estudian derecho y después se ponen chuecos, ¿ya? Ese es otro tema. Y mientras yo le explicaba esto de Pablo, específicamente la epístola a los romanos, porque lo que estamos estudiando los jueves hace años ya, es un verdadero tratado de jurisprudencia. con términos jurídicos, donde aparece un culpable, donde aparece un fiscal, donde aparece un juez, donde aparece un abogado, donde aparecen expedientes. Todo el relato habla de una jurisprudencia. Y me decía, sin que hubiésemos puesto de acuerdo, pero que en el estudio de derecho se estudia el Código Romano, ¿cierto? Y que parte del Código Penal en Chile está basado en el Código Romano. Y de hecho en sus estudios han citado lo que Pablo escribía a los romanos, imagínense ustedes. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? La palabra justificación es una declaración judicial, hermanos. Es una declaración judicial. Tú siendo pecador, yo siendo pecador, hemos sido declarados justos. El juez, con ese martillito que tiene, ¿ha visto la jueza? Golpea, para que ahí se va a acordar usted. Pero ella golpea ese martillo, tiene un nombre, y se acabó. Caso cerrado, dice la otra doctora. ¿Ya? Simbólicamente, hermano, el Señor ya golpeó. Imagínense. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo es el que murió. Porque Él pagó. Entonces, el Señor nos declara justos. ¿Y sabe lo que significa justo? La palabra justicia significa todo recto. Todo correcto. Dios es justo. ¿Qué quiere decir justo? Que Él nada hace mal, todo lo hace bien. Pero tú te ves en tu humanidad y sabes que no es así. Pero para con Dios, en Cristo Jesús, somos justos. ¿Y sabe lo que significa? Que Él nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Porque la justicia que se nos imputó es una justicia eterna, es la justicia de su Hijo. Y como es una justicia eterna, nosotros eternamente para con el Padre ya somos mirados como justos. Romanos 5:1, y con esto ya se me fue el tiempo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las bendiciones, hermano. La justificación, que es una declaración judicial de declaración de justicia imputada, no merecida, imputada significa que nos impuso justicia. Todas estas obras que hemos leído, la sustitución, la redención, la remisión, la expiación, la propiciación, son todas hechas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, sin Él, nada podemos hacer. Que el Señor bendiga su palabra.